bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, los invitamos hoy a conversar con nosotros a un nuevo Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy está conmigo Alicia Vesperinas y Leonardo de la Prida. ¿Cómo están?
Hola, hola, Rocío, hola, días. Yo con frío acá desde Santiago, pero todo el resto bien.
Conversábamos que aquí en Osorno hoy día no hace tanto frío, ¿eh?
Mira tú, es que está todo tan revuelto, Rocío.
Uy, ¿sí o no, Leo? ¿Está muy revuelto hoy día?
Sí, mira, la verdad es que estamos con un clima agradable, pero bien sorprendido con la noticia que recibimos de la muerte de un carabinero, ¿no es cierto?, en una situación de delincuencia común y corriente en un barrio en Chillán. Un joven de, entiendo, de 22 años, que deja una niñita de 2 meses. Una lástima y una preocupación para todos, ¿no es cierto?, para todos los que nos interesa cómo se desarrolla en nuestro país, en que vemos que este espiral de violencia va creciendo y que necesariamente se requieren medidas más profundas.
Oye, sí, es súper importante lo que mencionas ahora. De hecho, el lunes estuvimos conversando con Alicia, con el director de Fundación Paz Ciudadana, y él nos comentaba que los delitos en general habían bajado, pero que habían subido mucho los que tenían alta violencia. Y es un poco lo que hemos visto esta semana también, porque aparte del carabinero, también hubo una señora que atropelló a un delincuente. Vimos el tema de los balazos en Meigs también, que es como batalla campal. Está preocupante la cosa.
Sí, hay una sensación de que quizá en el número, como decía él, han bajado, pero la violencia o la gravedad ha subido, entonces tú no te sientes segura. Yo me paseaba por el centro antes de ayer y la verdad no se siente uno seguro, uno está permanentemente como mirando, hay un clima raro y como una cosa muy, muy fome, se percibe.
Tú fuiste a La Vega, ¿no?
Fui al Mercado Central, sí, sí. Bueno, no quería hablar mal de, pero sabes que me dejó muy decepcionado, está todo muy sucio. Sí, sí, yo encuentro que no es el lugar donde me gustaría recibir a los turistas. Yo creo que para hablarlo en positivo hay una tremenda oportunidad de mejorar.
Sí. Wow.
Sí, sí, no quedé contenta, fíjate. Pero bueno, quizás era la percepción, quizás me había hecho la idea de que iba a ser algo más bonito, pero bueno.
Tú tenías un buen recuerdo, Leo, de La Vega, me acuerdo que nos contaba.
No, sí, pero sí, es que, perdón, no era La Vega, yo fui al Mercado Central, no, que era otro.
Mercado
sí,
Central, sí, tienes sí, razón. Sí.
No, a mí sí. me gusta estar en esos lugares, tienen tanta historia, tú ves tanta diversidad de personas, hoy día tantas nacionalidades también ahí convergiendo, ves diferentes tipos de comida, diferentes tipos de oferta de diferentes cosas que es muy interesante, eso me gusta como
construir. Ay, Leo, pero el piso está lleno de agua, el olor era insoportable, no estaba bonito, no estaba bien cuidado. Yo creo que eso que tú dices es como bien romántico, es como debería ser, pero no estaba así.
Es que depende cómo miras también, ¿eh? Yo creo
sí,
que
hay. Sí, tienes razón.
Hay
sí.
Cosas. Nosotros acá en Osorno somos bien, bien ordenados y todo, y a veces nos sorprende un poco como otras ciudades funcionan de otra manera, quizás también.
Puede ser. ¿Hace cuánto que no vas para allá, Leo?
O sea, siempre estoy yendo y a veces me junto con algunos amigos de Santiago y de hecho nos juntamos en La Vega a veces o en diferentes partes y comemos algunos platos típicos peruanos, incluso ahora cosas venezolanas, de todo hay, por eso digo.
Oye, y hay algunas cosas que sin duda tienen una diferencia de percepción, así como ustedes como ven distinta este mercado. ¿Qué les pareció lo que dijo Manuel Arroyo, la convencional? Alicia, ¿tienes tú por ahí la cuña? ¿Qué fue lo que dijo?
Tengo la cuña. Manuel Arroyo, de Apruebo Dignidad por el Distrito 23, convencional constituyente, dijo: debemos rechazar los intentos por constitucionalizar la persecución del terrorismo, porque solo conduce a un medio represivo del control de la democracia. ¡Wow! Y ahí es donde uno se queda, Leo, pregunta para los abogados. ¿Ella dice que no debemos constitucionalizar esto porque no debe estar en la Constitución o porque efectivamente, según ella, es un medio represivo del control de la democracia? ¿Qué pasa ahí cuando se despachan estas declaraciones, más encima una persona que representa la Araucanía? De verdad yo quedo como que no entiendo nada. ¿Qué pasó?
Mira, yo la verdad que tendría que tener más información para poder darte una opinión más concreta. Yo siento que el tema de luchar contra el terrorismo es un tema que debe estar entregado a la ley, no necesariamente a la Constitución. No tiene por qué estar en la Constitución algo que tenga que ver con el terrorismo. Siento que son temas de normas penales, de represión. No entiendo muy bien cuál es el punto, Alicia.
Claro, es que el problema es
¿Sí?
que ella cierra su intervención donde dice que si esto pasa, se deja fuera a un grupo y lo a un grupo de como de terroristas y los empuja hacia la ilegalidad. Entonces,
O sea, hay una forma de ser legal
si pasa qué
en
cosa,
el terrorismo legal.
pero qué pasa qué, si pasa qué.
Si es que se deja establecer en la Constitución la persecución del terrorismo, que no se va a permitir el terrorismo, eso entiendo yo.
Porque, vuelvo a insistir, yo creo que esos son temas que no tienen por qué estar en una constitución, sino que deben estar en una ley y efectivamente tiene que haber normas para perseguir el terrorismo. El terrorismo hoy día, cada día es más complejo, más organizado, más internacional. Y así como estábamos hablando, ¿no es cierto?, de la situación lamentable del crimen del carabinero, el Estado y los Estados van tomando herramientas cada vez más complejas, más especiales para luchar contra el terrorismo. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con comunicación de información entre Estados, lo que hemos hablado también de la inmigración, que no tiene problema en que haya inmigración, pero no en la inmigración pueden venir sin control personas que tengan antecedentes penales y particularmente, como por ejemplo, el terrorismo en otros países. Y creo que es un poco lo que ha pasado en los últimos años en Chile, que no hubo ningún control.
Pero algo debe suceder porque la ley parece que no está siendo eficaz, ¿no?
Yo
Claro.
diría que el tema va por otra parte, ¿eh? Creo que esto, mira, te puedo dar un ejemplo que es bien interesante para entender la situación. Mucha gente ha criticado el delito de microtráfico de drogas, ¿eh? ¿Por qué? Porque el delito de microtráfico efectivamente tiene una pena menor al delito de tráfico. Entonces, cuando se consagró, se decía, pero ¿cómo están haciendo una pena menor para el tráfico de droga ahora? Es que no es así, pues, porque como la pena era tan alta. Cuando había una persona que era sorprendido con, no sé, 20 papelillos de droga o 50 papelillos de droga, al juez le costaba un poco condenarlo como un gran traficante. Y a veces trataban y lo terminaban condenando por consumo. Porque era demasiado la penalidad, porque era equivalente a alguien que estaba traficando 100 toneladas de cocaína.
No había
Entonces,
escalones,
no
dices
había
tú.
escalones, no había escalones. Entonces, de alguna
¿Por qué?
manera, es importante que existan estas gradualidades.
Sí, pero aquí mi problema radica en cuando, claro, lo vemos como un hecho particular, puede ser que haya eso nomás, que no, a lo mejor no merita que esté en la Constitución, como este otro artículo que también se rechazó, donde se habla, estaban hablando del derecho a la asociación, donde la Constitución se estaba pidiendo que se prohíba las asociaciones paramilitares y aquellas que atenten contra el orden constitucional, que también fue rechazada por 44 personas y 29 se abstuvieron. Y si a eso le sumamos que actualmente el gobierno, cuando fue diputado, estoy hablando de Camila Vallejo, de Giorgio Jackson, de presidente Boric, ellos se opusieron a algunas leyes. Aquí no estamos hablando de que quede consagrado en la Constitución, estamos hablando de leyes de orden público que iban en la misma línea. Por ejemplo, la ley de control de armas, que puede haber tenido su pequeño, a lo mejor no estaba tan bien redactada, pero sí para tipificar el delito de la alteración de la paz pública, conocida como ley antibarricadas. La ley de fuegos artificiales, que muchos sabemos que esto está asociado con el narcotráfico también. La ley Juan Barrios, la ley que exige la renuncia al uso de la violencia en política y la ley de protección a la infraestructura crítica nacional. A todo eso se opusieron en bloque este conglomerado que actualmente está gobernando y sabemos que el que lleva la batuta es la constituyente. Entonces, si lo vemos como una cosa en particular, claro, tú dices a lo mejor no tiene que ir a nivel constitucional, pero a nivel general, como esto se ha manifestado, pucha que da desconfianza, porque al final lo estás dejando todo como sálvese quien pueda casi, siendo que el rol del Estado es mantener la paz social y el orden público. Y así lo entiende la población también, según las encuestas.
¿Será un tema de herramientas? Me pregunto yo, ¿será tema de aplicar las herramientas que existen?
O sea, yo te digo, así como lo hace esta constitución y el concepto general que existe entre los abogados y entre la política, es que el Estado debe garantizar el Estado de Derecho, que haya un claro. Estado en el que las personas claro. puedan ejercer efectivamente sus derechos, que puedan reclamar cuando no los pueden ejercer, ¿no es cierto?, ante la justicia, que puedan caminar por la calle, que tengan el derecho a la libre circulación, y esas cosas se van viendo entorpecidas con situaciones de delito, de todas maneras. Pero insisto en que no creo, y creo que esto es un error general, ya que lo hemos venido comentando, uh-huh. de que se ha pretendido regularlo todo en esta Constitución. Y la Constitución es regular, digamos, el gran marco, cuál es la pauta de convivencia, ¿ah? Y no necesariamente entrar a cada una de las actividades que deben ser reguladas en la ley.
Estoy súper de acuerdo contigo ahí, Leo, y en ese sentido, si lo viéramos y volvamos un poco como al marco general, una de las cosas que yo creo que debe existir dentro de la Constitución es que efectivamente exista una igualdad ante la ley, por ejemplo. ¿Y tú crees que en lo que está quedando actualmente de la Constitución, lo que tenemos como borrador, porque claramente no está terminado, pero ya nos da una noción de qué es lo que hay, porque ya están a 3 semanas de que se termine la discusión, existe que se está rigiendo ese principio de igualdad ante la ley?
Mira, esto yo te lo puedo responder con un concepto también bien interesante que tiene que ver con la discriminación arbitraria y la discriminación legal, digamos, cuando se puede discriminar ¿Sí? entre cosas que son razonablemente distintas, ¿ah? Entonces, cuando uno alega, ¿Sí? por ejemplo, de un recurso de protección que fui discriminado ilegalmente, por ejemplo, una persona que no la dejan entrar a un local de fiesta porque es gorda, por ejemplo, una cosa así.
Okay.
Ya, es una discriminación totalmente arbitraria. Pero discriminar, ¿Sí? ¿no es cierto?, en que a las personas que tengan un determinado tipo de ingreso se les va a dar un subsidio y a los que no tengan un determinado ingreso no se les va a dar el subsidio, no es discriminar, porque se está discriminando entre los que se les va a dar y a los que no se les va a dar, pero no es arbitrario, sino que tiene una lógica, ayudar a los más pobres, por ejemplo. En ese uh-huh. sentido, a mí, yo estoy de acuerdo en que exista una legalidad en particular respecto a la situación y resolución de problemas de tierras indígenas, por ejemplo. Me parece que ahí yeah. es un tema especial, hay normas, digamos, a nivel internacional, reconocidas por Chile, que tienen que ver con derechos inmemoriales y una serie de cosas que pueden ser, o como también reconocer ciertas áreas de cómo puede influir la cultura de una determinada etnia. Ah, por ejemplo, la cultura en Isla de Pascua, respecto a solucionar los temas con pagos, incluso a veces de lesiones que puedan haberse cometido. Y que también hacían los mapuches resolvían sus temas con pagos, por ejemplo, cuando alguien era incluso asesinado de una familia con otra. Y eso viene de muchas otras tradiciones originarias. Pero sí me complica una doble justicia general, digamos. No porque una persona tenga una etnia, una cultura, una religión, va a tener que ser juzgado distinto, por ejemplo, si cometió un delito en la Plaza Osorno, si asaltó un banco. O si tiene algún problema, ¿no es cierto?, de arrendamiento de un departamento que arrendó en Antofagasta. Yo creo que no tiene nada que ver. Yo creo que ahí tiene que haber una sola justicia. Distinto para situaciones particulares, como lo hay en diferentes otros países también, que tiene que ver con las tierras, con reconocimientos de derechos originarios o cosas así.
Totalmente de acuerdo. Perdón, es que quiero hacer el punto porque más encima, si pensamos que las personas de pueblos originarios ya están totalmente integradas a la vida, totalmente normal como cualquier otra persona y van a los mismos trabajos y de la cultura, queda re poco. Entonces, ¿por qué tendríamos que establecer un tribunal distinto si justamente esa pertinencia cultural que tú dices, Leo, ya se perdió qué rato? O sea, lo único que
están haciendo, Alicia.
Pero Rocío, en tu trabajo, por ejemplo, tú puedes estar conviviendo con personas que tienen distintos orígenes y hacen exactamente lo mismo. Tú, si no supieras quiénes son, no diferenciarías en nada por sus culturas. Sí, entonces, ¿por qué tendrían que ir a un tribunal distinto?
Pero hay cosas diferentes. Ya, estoy de acuerdo con el tema en general. No estoy de acuerdo en que todas las culturas se hayan mimetizado.
No dije eso. ¿Se entendió así, Alicia? Sí, yo creo que se entendió así.
Estoy hablando pésimo hoy día, entonces no quise decir eso. Yo quería decir de las personas que ya perdieron sus vínculos culturales con su pueblo originario. A eso me refiero.
Es que yo creo que ahí ni siquiera es que los perdieron o no los perdieron, porque también tienen derecho a recuperarlo o a cultivarlo. Yo siento que hay harto de herencia todavía vigente en muchas personas. Tú hablas con personas, por ejemplo, huilliches de la región de, acá en la Futa Huillimapu, como se llama el sector acá de Osorno, y conocen y reconocen a las autoridades también originarias que están en Chiloé, conocen los nombres. Hay una cosa que está ahí subyacente, que no todo el mundo conoce, pero que es muy rica y viva hoy día también, Alicia.
Ya, pero yo estoy hablando de los que viven en Providencia, por ejemplo.
Es que también.
Pero es que se supone,
por eso tiene que ir a un tribunal distinto.
No, pero Ali, espera, ya. Si aquí yo creo que estamos los tres de acuerdo en que el tribunal tiene que ser en general. Si lo que nos estábamos conversando era qué tanto se mantiene la cultura o no, que en este caso con Leo creemos que hay algo subyacente que a lo mejor no somos capaces de vislumbrar, lo que no estamos tanto en contacto con ese mundo, ¿ya? Y aquí yo quiero agregar otra cosa más, y es que no es solo que se desarrolle dentro de su cultura, en su territorio, como ponías Leo, que decía ya, si alguien no está pagando el arriendo en un departamento en Providencia, tiene que ser juzgado bajo esta ley. Lo que me pasa también es que hay tratados internacionales que van por sobre cualquier cultura en general, y como chilenos estamos amarrados de cierta manera. ¿Y a qué ejemplo quiero irme? A lo que pasa, por ejemplo, en Isla de Pascua, cuando se produce la violación de una mujer, que hasta hace muy poco tiempo atrás, eso estaba, tenían una forma, incluso dentro de la actual constitución, que a ellos no se consideraba delito, porque dentro de la cultura pascuense efectivamente estaba en que tú podías ir, raptarte a una mujer, violarla y hacerla tu mujer. Eso actualmente para mí es inconcebible, y ya dentro de la ley actual quedó el precedente hace muy poquito que ya no podía juzgarse de la misma manera en que se estaba haciendo antes. Entonces, no, creo que no solamente es que se haga contra personas de otra cultura, sino también ver a las personas más indefensas de esa cultura. No dejarlas literalmente solo porque es así. No sé si se entiende.
Se entiende, pero ¿dónde está la frontera? Porque la autonomía justamente es eso, pues autonomía. Es que tú no te metes con tus parámetros culturales en la cultura de otra persona.
No, pero es que yo estoy totalmente de acuerdo, Alicia, con lo que dice Rocío. Creo que
no,
eso,
estoy preguntando, yo no tengo la respuesta.
Lo que te digo es que yo creo que ahí es donde pese a lo vilipendiado que son en Chile, que en general la derecha trata de por lo menos algunos sectores, ¿no es cierto?, en el último gobierno se hablaba en contra, ¿no es cierto?, de los derechos humanos y que son todos unos izquierdistas los que están en la ONU y qué sé yo, es justamente esos derechos fundamentales universales los que tienen que ser de alguna manera salvaguardados. Yo estoy plenamente de acuerdo, así como ocurrió también con lo que el ejemplo de Isla de Pascua es muy bueno, porque al final se resolvió que no era aplicable ningún atenuante, porque de todas maneras el bien jurídico afectado, la honra de la mujer, la libertad sexual de la mujer, no podía discutirse, y hay que proteger. Lo mismo, por ejemplo, con algunas castraciones que se hacen a mujeres en sectores en África. No puede llegar un africano acá y decir que quiere mantener ese tipo de castraciones genitales porque así se hacen en su cultura, digamos. O lo que ocurrió y que fue tan cuestionado en Francia, ¿no es cierto?, cuando se prohibió que a los musulmanes le fueran las niñas con la burka más o menos al colegio, digamos, porque en el fondo se dijo, no, pues aquí la idea es que sean todos tienen derechos y libertades, pero lo que va conculcando la dignidad de las personas no puede ser permitido. Y yo creo que eso es avanzar a algo más internacional, más establecido, más estandarizado.
Oye, pero es que entonces tendría que haber una tuición de una ley como general que esté mirando estas cosas y diga, ojo, aquí está pasando esto. O sea, en el fondo es una autonomía, pero con tuición, ¿no? Porque si no, dentro de esa misma cultura quizás no se habría condenado.
Existe, pues, exactamente, pues, hay esa visión.
Ok, así tendría que quedar redactado entonces, que en el final también están sujetos a una mirada más bien general para que no pasen este tipo de cosas.
O sea, yo creo que existe hoy día, porque existe, primero que nada, cualquier cultura que haya va a estar subordinada de todas maneras a la Corte Suprema, va a haber un ente superior que va a tener que establecer situaciones de discusión entre las culturas, las justicias que quieren aplicar, pero además se confronta con los derechos internacionales que van a seguir rigiendo. Todos sabemos que eso se dejó establecido incluso antes de discutir este tema de la posible cambio constitucional, y en eso el derecho internacional está reconocido el valor de los derechos de las Naciones Unidas, de los derechos civiles y sociales que están reconocidos. Hay una serie de cosas que son muy importantes.
Es que insisto, porque como estamos reformulando el sistema de justicia y ahora se llama los sistemas de justicia, finalmente concluimos de esta conversación que necesariamente tiene que quedar un organismo tutor de todos los sistemas de justicia para que justamente no pasen estas cosas, ¿cierto?
Sí, claro, un organismo general que marca la pauta más arriba, pues de todas maneras, con recursos.
Claro,
sí.
Claro. Y autónomo. Oye, Leo,
y actualmente ese organismo estaría, ahí también hay un problema, porque exacto, es como se ponen los miembros de ese organismo.
Claro.
Que estaría cambiando desde con un modo más de trayectoria judicial a un sistema más político, y el tiempo por el cual ellos permanecen también estaría siendo modificado, ¿no?
Sí, hay varias propuestas, incluso están bajando la edad máxima para ser juez a los y a los fiscales también a los 70 años, que era sí, a los 75. Están proponiendo algunos cambios, y efectivamente también cuando se tengan que tomar decisiones respecto a estos temas de biculturales o lo que tuviera que ver con las culturas originarias, deberá estar integrado el tribunal por personas de ese mismo origen. ¿Ah? Que es un poco lo que pasa hoy día con la Corte Marcial, cuando un tribunal militar, ¿no es cierto?, se presenta un recurso contra un tribunal militar, uh-huh, se va a la Corte Suprema, pero la Corte Suprema tiene un otro nombre, digamos, porque lo ven otras personas, ¿ah?, integrada con parte de la justicia militar, y ahí tienen nombres distintos.
¿Y eso se seguiría manteniendo en la Constitución? Porque claro, estamos hablando en general de los pueblos originarios, pero muy poco se habla de qué es lo que pasaría con este otro sistema que ya actualmente está operando a la par.
No tengo el detalle de cómo seguiría operando, pero ya hace pocos años atrás se entregó toda la investigación de los delitos militares a la fiscalía, cosa que no era así hace poco tiempo atrás. Antes lo llevaban los delitos militares que tenían que ver con civiles, porque los delitos militares que tienen que ver solamente en el orden militar siguen llevándose por las fiscalías militares.
O sea, aquí tendríamos un ejemplo de cómo funcionan dos sistemas en paralelo.
Exacto.
Que actualmente están corriendo dentro de la ley.
O sea, no es tan novedoso este tema con los pueblos originarios. También existen otros tipos de fueros, como llaman en los abogados, ¿eh?
Sí, pero me da la impresión de que son un poco resistidos, como que a la gente no le gusta esta separación de tribunales, como que queremos que nos juzguen a todos como por las mismas leyes, ¿o no?
Sí, con las mismas leyes, pero con las discriminaciones que correspondan. Pues eso
es el punto. ¿Y los atenuantes podrían ser?
También. Oye, y si hubiese conflicto entre dos, a ver, un pueblo originario y una persona que no es de pueblo originario, ¿eso quién debería verlo? ¿Qué sistema de justicia?
No tengo claro cuáles son las normas de concordancia que se están haciendo todavía, ¿no? No están claras.
Yo creo
todavía
que ese es el tema, yo creo que ese es el tema, que falta mucha claridad, y eso es lo que a mí me preocupa, porque el querer hacerlo todo de nuevo te implica organizarlo todo de nuevo. Conversábamos ayer con Juan Carlos y con la PAME, y decíamos, cuando entró a regir la actual Convención Constituyente, se demoraron mucho tiempo en armar las reglas, en ver dónde iban a almorzar, en ver cuántas comisiones habían, cuál el reglamento, los presupuestos y un montón de cosas. Con todas las institucionalidades nuevas que se están creando en la Constituyente, sin incluso hablar de lo que va a costar hacer eso, ¿cuánto tiempo se van a demorar en que eso empiece a funcionar dentro del país de una manera meridianamente bien? Y eso me complica mucho. ¿No les pasa un poco a ustedes también?
Totalmente, totalmente. Y más encima yo siempre los números, siempre fijar los números en la maldita plata, pero es que es la que pone la limitación para todo. Yo le pondría al lado también cuánto costaría armar eso. Bueno, y de dónde han salido esos recursos.
Hay un grupo actualmente que está trabajando en eso, Alicia. Si quieres,
me voy a sumar. Sí, porque eso es lo que a mí me preocupa, porque de verdad estamos haciendo como cuando uno planifica un viaje y dice, vamos a pasar aquí, vamos a pasar allá, vamos a pasar allá, y después te das cuenta que tienes 3 días y la plata limitada y no te alcanza para todo. Entonces tienes que empezar a sacar las piezas de la casa y decir, ya, pero no alcanza para esto nomás. Entonces, ahí es donde yo entro a preocuparme, decir, estamos llegando. Ojo, yo creo que vamos a tener el récord mundial de la constitución más larga del mundo, porque en este minuto la tiene una constitución que tiene 448 artículos, y yo creo que vamos a pasar, por ahí vamos a andar. Entonces, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta armar todo ese país nuevo y garantizar todos esos derechos?
Mira, yo creo, Alicia, que primero hay que entender que una constitución es un tema absolutamente fundamental, que no tiene por qué quedar operativa al año siguiente, que tiene que haber, ya se está hablando, ¿no es cierto?, de normas transitorias que tienen que dictarse para que empiece a regir, por ejemplo, los cambios que quieran hacer al Ministerio Público o al Banco Central o a diferentes estamentos, que tampoco va a ser rígido todo lo que se establezca, porque también puede seguirse reformando para adelante, pues si lo que se establezca... Espera. También se va a poder ir modificando.
Pero Leo, ¿sí? En lo que se acaba de aprobar es que para hacer modificación a la Constitución vamos a tener que hacer una asamblea constituyente.
Sí, eso fue otro candado muy complicado.
Entonces no sé qué tanta reforma le vamos a poder meter después. Pues.
Sí. Bueno, pero vamos a ver cómo... Pues siempre va a tener que quedar un mecanismo para que pueda reformarse aspectos de la Constitución de forma más o menos simple. Eso es pues, porque es la operatividad misma de la lógica que va operando en los marcos legales. No puede
no
ser.
Esperaría eso.
No sí. puede. Hay pequeños cambios que se tienen que ir haciendo gradualmente a medida que va cambiando la sociedad. Y para eso tiene que quedar un mecanismo. Pero por otra parte, yo quería recordarles, por ejemplo, hace 20 años atrás, o 30 años atrás, se discutía que era una locura esto de establecer un organismo como la fiscalía para investigar los delitos, que aquí en Chile el mismo juez investigaba, ¿no es cierto?, le llegaba la denuncia, investigaba y después condenaba. Y eso seguía pasando, aparte de los países árabes, como en dos o tres países más en el mundo. ¿Ah? Porque es un principio general que las personas que investigan tienen que después llevar la prueba ante un juez objetivo que determina si es verdad o no o le cree al fiscal que está investigando. Pero acá el fiscal que investigaba era el mismo que condenaba. Entonces era bien difícil que no estuviera convencido de condenar también cuando ya estaba investigando. Y les digo, leí muchos papeles, muchos informes de profesores connotados que decían que no era necesario y que había que aumentar los tribunales nomás, cuando en el fondo era un cambio dramático para garantizar los derechos de todas las personas, no solo de los imputados, sino de las víctimas, de todas las personas. Entonces yo creo que hay cambios que requieren y que hay que gastar la plata nomás, policía.
Pero sin duda, yo no estoy diciendo eso, pero yo estoy diciendo para cuánto nos va a alcanzar.
Claro. Y junto con eso, hay también que se vaya mejorando el sistema, porque sabemos que, ya, entendiendo la necesidad de que no hay que ser juez y parte al separar estos dos roles, también se sabe que hay muchos delitos en los cuales se caen por falta de evidencia. O sea, los fiscales no están dando el abasto suficiente para poder condenar. Para bien o para mal, estoy diciendo que todavía, a pesar de cuánto tiempo, no sé cuánto tiempo lleva ese sistema, todavía hay varios ajustes que hay que hacer para que se pueda llegar al óptimo del trabajo realizado.
OSD, Confianza en la Justicia, estudio 2016. Chile es el segundo país con menor confianza en la justicia, con un 15%. Solamente Ucrania está abajo de nosotros. Yo creo que faltan muchas cosas por reformar. Si el punto es saber dónde y cuánto nos va a costar. Nada más.
Pero esa es una pregunta muy difícil, po. Ponernos de acuerdo en el dónde, ¿o no?
Sí, porque más encima de lo que estamos conversando un poquito fuera de micrófono es que estamos sintiendo que cada convencional está tratando de llevar su causa personal adelante y nadie está mirando el país como un todo. Entonces, eso es lo que nos tiene, por lo menos a mí, muy, muy complicado, muy complicado. ¿Cómo se va a armar este país en donde cada uno dijo yo quiero que tenga madera, el otro yo quiero que tenga hormigón, yo quiero que tenga fierro, yo quiero que mire para acá, el otro que mire para allá? Al final nos va a quedar una cosa que no... Bueno, Comisión de Armonización tienen una gran tarea.
Yo creo que además de la comisión que dices tú, Alicia, en algún minuto se van a dar cuenta que lo que están proponiendo no lo quieren todos los chilenos, sino hay algunos arreglos de sacar un poco la paja molida y dejar lo más fundamental. Y discutir si queremos ese cambio fundamental en derechos de agua, en reconocimiento de pueblos originarios, en las cosas por las cuales se llevó a este proceso, digamos.
Pero hay tiempo, si quedan 2 semanas.
Ese es el tema. ¿Hay tiempo?
Yo creo que de alguna manera lo va a haber. De alguna manera.
¿Tú crees que se va a aprobar la prórroga de tiempo que se está pidiendo?
Mira, de alguna manera.
Pero si ellos dijeron que no necesitaban, pues.
De alguna manera, el texto que nos van a someter a aprobar va a ser un texto en el cual no va a tener temas que generen tanta discusión, porque si no, irían derecho a una consecuencia negativa y no es lo que van a tratar de buscar.
Pero Leo, tendría que partir de nuevo.
No, yo soy optimista, lo he dicho.
Optimista. Todavía está optimista, Leo.
Sí.
Qué bueno. Oye, lamentablemente se nos acabó el tiempo.
Ya, pero ¿cómo?
Ah, en serio, Alicia, tú pensabas que no íbamos a tener tanto que hablar y mira, ya se nos acabó el tiempo, así que los tenemos que dejar a todos, amigos, auditores, Alicia, Leo, un agrado conversar con ustedes nuevamente y los esperamos en un próximo Política Podcast. Chao, chao.
Igualmente, chao, chao. Que les vaya bien. Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
Y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.